Abono Deporte es tu opción para acceder a las instalaciones deportivas municipales de la forma más flexible y económica. Puedes combinar actividades en sala o acuáticas como mejor se adapte a ti. Infórmate en imd.sevilla.org o en los centros deportivos gestionados por el IMD, Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda entrega de los lunes en Deportes COPE Sevilla. Estamos en el habitual debate de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora estamos hasta las 3 y media en todas las emisoras de COPE Sevilla y a partir de las 3 y media y hasta las 4, 30 minutos más en COPE más Sevilla de análisis sobre lo ocurrido el fin de semana. Venimos de nuestra primera entrega habitual de una y 10 de la tarde, 2 en punto, con Rafa Almansa, con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña, con el resumen de lo ocurrido el fin de semana, con un debate que creo que tiene que entrar en profundidad en un tema incluso ya más global que puntual de lo ocurrido el fin de semana, aunque lógicamente nos vamos a centrar en los partidos que jugaron tanto el Betis ayer ante el Cádiz con derrota 0-2, como el viernes el Sevilla en casa en el partido que empató finalmente ante el Celta de Vigo después de ir ganando 2-0 hasta el minuto 89, pero todos convendremos que el fútbol español ha entrado en una etapa de crisis importante y de histeria generalizada colectiva. Los árbitros cada día pitan peor y tienen menos credibilidad, se fían menos dentro del propio colectivo. El presidente del comité de árbitros, Medina Cantalejo, ven que no le hacen caso y su gestión se torna en mala gestión al frente del colectivo arbitral. Los profesionales del fútbol, esto les viene a todo fenomenal, tienen excusa para justificar sus malas conductas, sus malos partidos, todo detrás del sistema arbitral. El jugador prefiere antes una disculpa en las redes sociales que realmente entonar el mea culpa delante de un periodista. En fin, que esto va evolucionando así. Este es el fútbol de hoy día, el fútbol español. Y a todo esto los dirigentes tampoco le viene nada mal el asunto. Cuando pierden o empatan, sacan un comunicado de cara a la galería, de cara a sus aficionados, y a partir de ahí, así nos luce el pelo en general, insisto, en general, en todo el fútbol español y en particular también aquí a los clubes sevillanos. Le quedan 10 jornadas. En mitad de toda esta histeria absoluta y de este desquiciamiento generalizado a la Liga le quedan 10 jornadas. El Betis ha visto cómo se le ha ido la Liga de Campeones, la cuarta plaza, la Real Sociedad, a 6 puntos. Y el Sevilla, que pudo el viernes prácticamente solventar lo de la permanencia, al menos agarró un empate que le permite mantener un colchoncito de 5 puntos respecto a las 3 últimas plazas antes de visitar el domingo Mestalla para jugar ante el Valencia. Previo paso por Manchester el jueves en la Europa League. Hacen doblete hoy. Están ya por ahí Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tiene esto arreglo, Ocaña?
No tiene arreglo porque además los clubes hacen poco por arreglarlo. Yo estoy de acuerdo en que la vorágine que vive el fútbol, rodeado de cámaras de televisión, de redes sociales, de gente que cobra y cuya honradez está además en entredicho, es prácticamente insalvable, pero es que encima, Oliva, los clubes hacen poco por arreglarlo. El club que un día no se queja, al otro día lo hace, y yo creo de verdad que se le está haciendo un flaquísimo favor al fútbol y de verdad que la Liga Española está haciendo el ridículo, solo hay que compararla con otras ligas, ¿no?
Vamos ya al gran debate, pero en un primer titular, Víctor, ¿tiene esto arreglo?
No, yo he dicho que en 2 años esto no hay quien se lo trague, esto lo arreglan o no hay quien se lo trague porque creo que hay una crisis.
El descrédito, ¿no?, del fútbol español en general, ¿no?
Sí, hay un descrédito, es decir, pasa que a la gente le gusta mucho el fútbol, ¿no? Y cuando a uno le gustan algunas cosas, aunque te estén diciendo por un oído, están engañando por el otro, dices, bueno, pero me entretengo, ¿no? Y ahora después, si te parece, lo explico, ¿no?, en profundidad, ¿no?
Van a ser las 3:30 en punto. Son las 3:30 en punto de la tarde. Este es el debate de los lunes en COPE más Sevilla, segunda entrega habitual cada vez que hay jornada de liga del fin de semana. Recuerden que venimos de la derrota ayer del Betis 0-2 ante el Cádiz y del empate del Sevilla a 2 ante el Celta de Vigo el Viernes Santo por la noche. Hemos contado los detalles clasificatorios que seguro a esta hora de la tarde ya conocen. Al Betis se le va ahora mismo a seis puntos la Champions, se le va a 6 la Real Sociedad, le adelanta el Villarreal que ahora es quinto, 2 puntos por encima del equipo de Quique Setién tras su triunfo en el Bernabéu el sábado por la noche. Quedan 10 jornadas, 30 puntos, tiempo suficiente sin duda para revertir la situación y seguir peleando por la Champions. Tiene además pendiente, o hay en el calendario pendiente a principios de mayo entre semana, un Betis-Real Sociedad. En fin, que creo que hay argumentos de sobra como para que el Betis, si se centra en lo futbolístico, en el problema futbolístico que de fondo tiene, pueda arreglar este tramo final de temporada. Y en el caso del Sevilla parece, no voy a utilizar el término brotes verde, que tanto irrita a Víctor Fernández, pero sí es verdad que ha hecho 4 puntos con Mendilibar y que hizo 70 minutos con un futbolista menos el viernes, creo que de buen nivel, y que estuvo cerca de ganar. Luego es verdad que se le escapa de manera increíble un 2-0 en 4 minutos que debió amarrar y que hubiera dejado prácticamente solventada la permanencia con 7 puntos de ventaja. Ahora tiene 5 tras la jornada del fin de semana a las puertas de visitar el próximo domingo al Valencia sin Acuña, que volvió a meter la pata. Hizo un golazo y luego metió la pata, pero bien, a raíz del gol del empate del Celta. Veremos mañana el comité de competición con cuántos, plural, partidos le castiga por este nuevo acto de indisciplina de Acuña en el terreno de juego. Y luego Alex Telles vio también la quinta amarilla, también se lo pierde el partido. Y también Pape Gueye, que vio una doble amarilla, sí, rigurosa, con el reglamento a la mano perfectamente lo puede expulsar por 2 amarillas, un manotazo y un pisotón, que puede ser fortuito o no. Pero bueno, rigurosa seguramente, pero Pape Gueye se pierde también el partido del próximo domingo. Y en el caso del Betis, la lista de expulsado también es importante. Y pudo ser más, ¿eh? Pudo ser más. Lo de Canales todos hemos coincidido ya y todos hemos analizado la acción. Es más una amarilla, no es una roja. No es una roja. Muy riguroso la aplicación de reglamento por parte de Cuadra Fernández, pero a partir de ahí el Betis se hace un lío increíble con el partido y entra en un estado de histeria colectiva absoluto que le lleva a que le expulsen posteriormente y en la segunda mitad a Aitor Rival por un manotazo sin balón a Fali. Cuidado que le pueden caer varios, plural, también utilizo partidos a Aitor Rival. Y la cosa pudo ser peor, porque Ayoce también pudo ser expulsado, porque Miranda le mete un mamporrazo a un jugador en la banda que provoca que Pellegrini salte al campo 2 metros para calmar al resto de los jugadores. En fin, no sé si vosotros recordáis, y como te he dejado casi con la palabra en la boca antes de las 3:30, Víctor, empiezo por ti, si recordáis una situación como la actual, en la que se ven tantos y tantos equipos metidos en esta película de que cuidado que van contra nosotros y que prácticamente los clubes están entrando en manía persecutoria y también en un camino fácil, digo yo, esto lo aporto también, el camino fácil de la excusa, cuando gano, gano y cuando no, pim, pam, pum, colectivo arbitral, que por cierto lo están haciendo muy mal, pero que el camino también se lo han puesto fácil a los clubes, que cuando no se hagan un comunicado ponen unas tarjetas como ayer en el campo del Betis, unas tarjetas negras de silencio, de que no se puede hablar y tal. Yo no he conocido una situación así. No sé si alguno de los dos habéis conocido una situación así. Víctor, y tú decías además que si esto no lo arreglan pronto, en 2 años se lo cargan.
Bueno, vamos a ver, se lo cargan. Esto es indestructible. Por ejemplo, habrá gente que se lo cargue. Para mí se lo cargan. O sea, para mí dejar de tener...
A este ritmo esto es insoportable,
Pero es que el fútbol también es indestructible porque, bueno, hay mucha gente que se acuesta en el fútbol para salir de otras cosas, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Vamos, que yo no lo critico. Entonces tienen casi que apalearlo para que abra los ojos. Pero la situación... A ver, yo la situación, como está en este momento, quizás no. Pero yo llevo años denunciando... lo que ocurre en esta liga, ¿no? Una dictadura entre Madrid y Barcelona escoltada por el periodismo capitalino y por ayudas arbitrales. Eso lo conocemos desde hace un montón de años. Lo que pasa es que, claro, eso ha explotado. Eso ha explotado. Ha explotado por muchas cosas. Por el caso Negreira, ha explotado porque cada día los árbitros son peores y ha explotado también pues por la capacidad crítica del aficionado que cada día es menos. Entonces los clubes han mordido, ¿no? Como se dice vulgarmente. Ah. Se han dado cuenta que el aficionado, en su amplia mayoría, no quiere escuchar un análisis realista, sino quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Entonces se lo ponen a huevo. Y me parece una coctelera ahora mismo absolutamente infumable y peligrosa, en el que está metido todo el mundo, en el que está metido un personaje como Rubiales, que negocia con el capitán del Barcelona y competiciones, está metido mi admirado Tebas, que para mí se cayó este año, ¿no?, facilitando el resurgimiento económico del Fútbol Club Barcelona. O sea, la Liga se ha convertido en Madrid y Barcelona, y el resto pues se está dando cuenta que cada día pinta menos. Ese equipo, el resto de equipos se ha conformado durante años con migajas y ahora lo están pagando, y para colmo, el colectivo arbitral, que es pésimo. O sea, es que los árbitros son pésimos.
¿Qué les pasa a los árbitros? ¿Por qué se han caído los árbitros de esta manera? ¿No soportan la presión que en general hay en el mundo del fútbol actual, de clubes, de pongámonos también los medios de comunicación,
también,
y los radio,
medios
de televisión, incluyo los medios, lo he dicho.
De la forma en la que están
soportan la presión, claro. o realmente el colectivo no es capaz de organizarlo bien. Medina Cantalejo, no lo sé. No sé por dónde van los tiros.
Los medios también. Lo he incluido.
Mira, para mí los principales culpables, los clubes, porque tú hoy te quejas de que te han echado un jugador por una estupidez, pero a la semana siguiente de lo que te quejas es de que no han echado a otro jugador del otro equipo por la misma estupidez. O sea, en realidad no quieren arreglar el fútbol. Lo que quieren los clubes hacer es...
Hombre, mirar... a la carta sí les viene fenomenal, ¿eh? Claro. Cuando pierdo árbitros, cuando gano... Gano yo porque hago una gran gestión.
Al final lo que se está es amanerando el fútbol de una manera absolutamente increíble, cuando hace unos años sin VAR, y la culpa no la tiene el VAR, hace unos años para echar un jugador de un terreno de juego tenían que pasar cosas muy graves, no dos faltas en el medio campo, que están estipuladas con cartulina amarilla, evidentemente, porque tiene que haber un reglamento, pero igual que la ley en general, pero la ley criminal, te digo, la ley social, la ley administrativa, hay un reglamento, pero después es interpretable por un juez, ¿no? Y evidentemente dos patadas en el medio del campo sin trascendencia en el juego, aunque estén estipuladas con una cartulina amarilla, no pueden dejar a un equipo con 10. A partir de esto, después hay un examen y un escrutinio tan absoluto a los árbitros, a los errores que han cometido, que creen que han cometido contra un equipo en referencia con otro, que los árbitros pierden la cabeza y tiran por la calle del medio. Y todo esto unido a un nivel ínfimo del arbitraje, evidentemente a una referencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, que lo que le falta es salir con un antifaz y una pistola a un palco ya, el presidente de la Liga, que lo que busca simplemente es la gresca, pues no hay dominio, no hay alguien que dirija, los árbitros están nerviosos y los clubes no ayudan. Se ha convertido la Liga en una pantomima en la que lo único que está bajando de nivel... sube de nivel el escándalo y baja de nivel de verdad el fútbol, ¿eh?
Porque ha perdido crédito.
Los partidos son tremendos, ¿eh?
Cuando tú pierdes crédito, lo pierdes todo.
Los partidos son absolutamente desconcertantes.
Lamentables, Oliva.
Porque arbitralmente se cometen errores, como hemos visto este fin de semana, muy de bulto. Porque luego hay una histeria absoluta en los estadios. Lo pudimos comprobar ayer mismo en el campo del Betis, con esas tarjetas que el club reparte, que lo único que hacen es que el aficionado esté más pendiente del arbitraje y el profesional se escude más en el arbitraje y al final el Betis sea o realmente complete un partido horrible, más allá del error, que yo soy el primero que digo que para mí es un error arbitral y de VAR el enjuiciar como roja la acción de Canales. Es mi opinión sobre esta acción y creo que más o menos, puede haber más opiniones, ¿no?, pero que más o menos generalizada. Pero a partir de ahí, o sea, que el Betis entre en esa espiral absoluta de desquiciamiento, que los jugadores se vayan uno tras otro alineando en expulsiones, unos al límite, otros viendo la roja. Yo creo que esto realmente no sé dónde va a llegar, si los clubes están por pararlo o no, porque realmente da la sensación que tampoco lo quieren parar. Pero... Y luego están los profesionales, Víctor Ocaña. Los profesionales se han dado cuenta que con ir una hora después, los managers o los que le llevan la comunicación, o ellos mismos en primera persona, a escribir unas líneas en las redes, eso le exime de responsabilidad y ya está.
Sí, pero
o sea, pueden jugar mal, claro. Pueden ser expulsados. Y ahora pero escriben es la en las redes sociales y dicen perdón, perdón, perdón. Y dice el público, el gran público, ánimo, claro. No pasa nada.
Buscando la palmadita nosotros. Fácil, claro.
La infantilización y ahora, ¿no? De la claro, sociedad, ¿no?
Y luego resulta que cualquier periodista o cualquier persona sensata intenta acercarse a la objetividad de las cosas y dice, bueno, expulsión exagerada, pero el Betis debe mejorar en el fútbol y hizo un mal partido. Y poco menos que hay un linchamiento generalizado en las redes, porque la gente parece que realmente ha perdido cualquier espíritu crítico de las cosas, Víctor.
Claro, sí. Es que el panorama, vamos, el panorama es para... Yo tengo algunos conocidos que han dejado, que se están apartando de esto, ¿no? El panorama para una mente un poco lúcida es decir, bueno, me están tomando el pelo. Además, hay situaciones delirantes. Es decir, a mí me parece que el VAR es un producto extraordinario porque creo que los árbitros, hay un montón de cosas que en el campo no se ven. El que ha jugado un poco al fútbol, aunque haya sido muy mal como nosotros, sabe que el árbitro es que hay jugadas que no las ve. Entonces, creo que la tecnología, como ya ocurre en el fútbol americano, ¿no? En el rugby. Sobre todo en el fútbol americano, pues ha venido para solucionar eso, pero es que no lo hacen bien. Pero además es delirante porque el aficionado y muchos periodistas, ¿no?, van al fútbol a analizar, claro, el aficionado analiza el partido y el periodista y resulta que no ve la imagen. O sea, qué ridículo.
Sí. Pero vamos a ver,
en el fútbol, mira, te termino, Andrés, en el fútbol americano, cuando hay una jugada polémica, se tira un pañuelito, van los árbitros a la televisión y cuando analizan la televisión y toman una decisión, van al centro del campo con unos micrófonos y explican la jugada, sí. Y se ve por las imágenes. Pero claro, es que el aficionado le da igual, el aficionado dice, la histeria, no ha sido penalti, pero usted lo ha visto, Víctor, no ha sido penalti.
Y aunque se equivoque, yo vuelvo a repetir, yo lo que me pregunto es, dentro de este mundo, los árbitros son cada vez peores, los dirigentes son, imagínate, nefastos, es increíble, bueno, esto solo pasa en España, ¿no?, que dirigentes metidos en este tipo de polémicas y demás sigan llevando la manija de los árbitros del fútbol español, pero esto pasa aquí y hay que tragar con esto. Pero, ¿y los clubes que ayudan? Pero ¿hace cuánto salieron los cuatro partidos a canales? Por ejemplo, Oliva, ¿hace cuánto? Que se perdió ya el partido del Atlético de Madrid. Que ha hablado el presidente, que ha hablado el vicepresidente, que ha recurrido a la justicia ordinaria, que le han quitado el partido. Y ayer todavía está el Betis repartiendo pegatinas en el estadio para que en el primer error arbitral...
¿A quién se le ocurre lo de las pegatinas?
Pero, y escúchame, pero Oliva, ¿y el Sevilla? Que le echan a Papeguerio, vale, que te pueden echar, que para mí es un escándalo de expulsión, pero un comunicado el Sevilla recordando
alucinante
toda la jugada.
El comunicado, alucinante.
Pero porque, alucinante. No, te lo voy a explicar, porque hay cuatro en la famosa redes sociales.
Para quedar bien con
claro, el, para quedar con los cuatro, claro, que dan, claro, en las redes sociales. ¿Y por qué? Y pues porque eso tapa, claro, para mí es mucho más cómodo decir... El Betis sí, ya lo están bordando y están siendo crucificados por los árbitros. Y
pero Víctor, que
dice
lo que
el aficionado,
Sevilla,
qué bien, qué bien, qué bien.
Oliva,
claro,
a lo claro, que voy
por,
es que
el, clásico, el equipo el del clásico, Sevilla
gracias,
es del
gracias
TVO.
Por defender a los nuestros, gracias claro, por defender claro, a los nuestros.
Claro, pero cosa, Oliva, yo lo que voy es que el Sevilla no quiere arreglar el fútbol tampoco. Lo que quiere es que si le dan un pisotoncito el domingo que viene a Jordán, echen a un tío.
Claro.
Y el Betis quiere que la próxima jugada, que no sea de expulsión, como la de Canales, que echen al tío. Es que no quiere los.
Entonces, Oliva, al final acabamos todos envueltos en estas peleas y ya lo que es el análisis deportivo no se para. Es decir,
por eso les viene
el análisis deportivo
en el que
los cambios de en el que el Sevilla ha tenido que acudir a tres entrenadores esta temporada, en el que hay jugadores que Tecatito, Marcao, ni aparecen, en el que los cambios son Telle y Rafa Mir, jugadores que no están al nivel para jugar en primera división en este equipo, pues de eso no se habla. Un equipo
claro,
que
las famosas cortinas de humo, claro, las famosas cortinas de humo para tapar carencias. Claro.
Y en el Betis no se habla de que el Betis
que ha venido
temporada
por Alex Moreno.
Ha vendido a su mejor futbolista y de que Borja Iglesias a día de hoy pues está en una crisis de gol tremenda. No se habla, pues ya está. Pues eso es lo que quieren y a lo que está abocado esto. Bueno, pues adelante, ¿no? Posiblemente, querido José Manuel, querido Andrés Ocaña, dentro de X tiempo nosotros nos rindamos y este debate, pues en vez de empezar como tú has empezado, diremos, hay que darse cuenta el maltrato arbitral y ya está, y nos cansaremos. No,
bueno, eso
y
está sucediendo,
claro,
también con la
sí,
profesión.
Ya, ya,
¿eh?
Sucede, claro, ya sucede, claro, ya sucede, claro, ya, ya claro, sucede.
Mira,
bueno,
hay
vamos,
un ejemplo...
vamos a intentar resistirnos, Víctor, a eso. Vamos a intentar claro, seguir no lo contando sé, lo que vemos. Sé, sí, no vamos a intentar sé, resistir no, un poquito.
Yo no soy muy
resistamos
optimista,
que
mira,
somos jóvenes todavía. Somos jóvenes mira, todavía hay, y hay un, mientras nos hay... permiten, vamos a intentar contar las cosas sí, como las vemos y con el espíritu crítico que nos caracteriza.
Mira, hay un ejemplo, ¿no? A nivel en esta tertulia, ¿no? Que tenemos el domingo un poco más abierto, porque si no le daríamos el botón y repetiríamos el magnífico programa que ha dirigido hasta a mediodía.
Sí, señor.
Rafael, ¿no?
Debo de daros la enhorabuena. Os ha quedado muy claro, bien. Sí, lo he escuchado si desde el minuto 1 al 50.
Claro.
Al 50.
Entonces abrimos un poco la ventana para hablar de también de otros temas, porque si no haríamos un control C, control V, pondríamos el mismo programa que ya ha sido bordado por los compañeros a la 1:00 p.m. Mira, yo acudo a esta polémica que hay a nivel nacional, ¿no? El tema este de Valverde, jugador del Villarreal. Es que todo es una cobardía. Mire usted, si de verdad ha habido ese insulto...
¡Que lo diga Valverde!
Que salga Valverde y diga, porque a mí me han ocurrido cosas y yo he salido a decirlo. Yo, que soy un tío del tebeo, no soy Valverde, que tengo 200 abogados, a Florentino Pérez detrás y con la lupa, como dice Almanza, 200 años. No, yo del tebeo digo, mira, ha pasado esto, y esto es lo que hay. No, son unos cobardes que se enredan en las redes sociales. Si ha ocurrido eso en la sala del Real, en la sala de prensa del Real Madrid, que es un campo de fútbol, sale, mire usted, buenas tardes, soy Valverde. Este señor me ha dicho esto, y le pegué una vez. Y mañana le voy a pegar otra vez.
Claro.
Exactamente. Que yo no lo aplaudo.
¿Sabes qué pasa?
Pero no dicen nada.
Claro, porque lo tienen fácil, porque tienen portavoces suficientes como para no tener que salir a decir.
Ah, pues entonces todo es mentira.
Que es lo triste del asunto.
Claro, entonces
es decir,
todo es mentira.
Esto
todos
como
son
nos
unos
enseñó,
cobardes, claro.
Como nos enseñó en su día el maestro Araujo,
claro.
Dígalo usted. Es que me han dicho tal cosa. Muy bien, aquí tiene usted la grabadora y dígalo usted en el micrófono. ¿Cuántas veces, Andrés, Víctor, hemos recibido llamadas de me ha pasado esto, tenéis que denunciar esto? Mire, lo más fácil, lo tiene usted muy fácil. Tiene mi programa y mi micrófono para denunciarlo. Pero dígalo usted en primera persona.
Aquí lo único que decimos es que
el club no me paga el contrato, me debe.
Dígalo usted. Aquí lo único que lo decimos somos nosotros. Cuando llaman por detrás, llaman a los directores. No, mire usted, ha pasado esto. Lo dice el periodismo. Que posiblemente tenga menos factura de luz pagada que estos personajes. Dígalo usted, señor Valverde. Mm. Si es una cosa tan grave, de usted una rueda de prensa y lo diga usted. Claro. ¿Qué le va a pasar? Hombre, es que yo ya me hubiera faltado tiempo para decirlo. Y este es el fútbol español lleno de macarra, de cobarde, de interesado. Y esto es lo que hay, Oliva, esto es lo que hay.
3:47. Bueno, hemos hablado un poco del debate generalizado, porque ya hemos analizado en nuestra primera parte la jugada, las acciones y todo, estamos de acuerdo. Voy a ir a intentar profundizar un poquito, incluso hablar de fútbol, de problemas futbolísticos. Nice. Derivados de la derrota de ayer ante el Cádiz, hay evidentemente una interferencia arbitral en ese minuto 38, pero el Betis quedándose con 10 ante el Cádiz en su estadio, perfectamente puede seguir compitiendo en el partido al Cádiz. Lo preocupante del asunto es la desconexión generalizada, pero añado más. Eso es a partir del 38, donde ya prácticamente el jugador del Betis está más pendiente de que el público se enerve con el árbitro en cada acción en la que interviene o pita, y que muchos jugadores incluso estén al borde de la expulsión, caso de Ayoce, caso de Miranda, cayó Ruibal, aparte de Canales. Pero es que el Betis para mí tiene un problema futbolístico. Voy a analizar del 1 al 38. Del minuto 1 al 38. A partir del 38 también estuvo mal, porque el partido en global fue horrible del Betis. Pero es que del 1 al 38, 11 para 11, es inferior al Cádiz. El Cádiz, que es un equipo que normalmente no domina a nadie, le domina al Betis un buen rato de partido, tiene las dos grandes ocasiones de la primera parte y deja las claras que el Betis tiene un problema futbolístico. Yo no sé si este asunto arbitral está haciendo que la energía del club se vaya o se haya ido hacia esta manía persecutoria que parecía ya abandonada con Pellegrini y está dejando a la luz un problema futbolístico. Y es que, a ver qué pasa el fin de semana ante el Español, pero a mí me preocupa el estado futbolístico. Sí, sí, futbolístico del Betis. No sé a ti, Andrés.
Bueno, no es que me preocupe, es que de todas formas el partido de ayer lo hemos visto ya muchas veces. Nosotros hemos denunciado que al Betis este año le falta fútbol, Oliva, que le falta fútbol, pero que es verdad que ha mantenido, gracias a una consistencia defensiva mayor, partidos en el alambre, y que después, bueno, pues algunas apariciones, ¿no? De el Panda cuando estaba bien, Canales, Fekir, bueno, al final hay una cantidad de mediocridad en la liga en ciertos equipos que si te mantienes vivo en un partido, que yo creo que este año no es el fútbol la principal virtud del Betis, sino que compite, ¿no? Que el Betis suele competir siempre contra todos los rivales, se mantiene vivo en los partidos. Y muchos partidos que han estado en el alambre se los ha terminado llevando, ¿no? Pero claro, métele a esto que estamos diciendo el estado de forma de Carballo, que Alex Moreno se ha ido, que Canales está fuera de todo, que Fekir no está, que se ha desconectado el Panda, y a todo ello únele esta vorágine que yo sabía que le iba a perjudicar al Betis.
Hace un par de semanas me advertiste una cosa que yo, ¿no?, la tomé como una de esas frases tuyas que a veces dices a la ligera y que muchas veces digan, Andrés, no digas estas cosas. Me dijiste, mientras el Betis siga
como sigue hablando de Canales, no gana un partido.
De Canales, de comité, no gana un partido. Bueno, pues de momento van dos sin ganar.
Bueno, yo cuando vi las pegatinitas en el asiento, digo, ruina. Sí. Ruina total, primera jugada que haya polémica, el equipo se vuelve loco, tal, y efectivamente es lo que ocurrió, pero vamos, es porque nosotros llevamos viendo vestuario, mucho tiempo, Andrés. Fútbol, Víctor Oliva, y sabemos cómo es el Betis, ¿no?
Andrés, porque eso llega al vestuario, porque ayer después
claro que
de
llega al profesional
hiciera
claro.
Esa jugada, la reacción de Canales es prácticamente irse cabizbajo y después la red, o sea, os voy a decir una cosa, vosotros sois tontos, lo tengo que decir así de claro. Porque yo ayer, sí, José Manuel, usted es tonto y Andrés.
Nosotros también, defendiendo y que era María Canales y Canales pide perdón, claro.
Y don Rafael también, ayer que yo, después de ese magnífico partido de baloncesto, llegué con fiebre, me acosté y estuve toda la tarde escuchando la radio en el famoso transistor. Digo, bueno, están aquí mis compañeros diciendo, bueno, esto, lo otro, no sé qué, el árbitro. Y sale Canales pidiendo disculpas. Si pide disculpas, ¿será que ha bordeado el precipicio en la entrada?
No, pero no solo ahí. Y en el partido, que le saca la roja y se va del campo. Dice, claro, Sergio Canales, en una jugada perfectamente debatible, que había que apretar.
En una jugada en la que se tiene que levantar y rápidamente hacerle el gesto de VAR. El gesto de VAR al árbitro. Dice, no, tranquilo, cuadra, que no es roja.
Porque el profesional, el profesional... cuando ven que desde arriba que están los árbitros, que si las cartulinas negras, y ven que no son capaces de superar al Cádiz, tenemos la excusa. Por eso Pellegrini sale enloquecido al campo diciendo, señores, no pierdan los papeles, porque ya yo se lo pudo expulsar, lo que hace el chaval Miranda. Miranda, o sea, claro, como
Pellegrini
ven, dice, bueno,
hasta esa acción de Miranda, claro. Víctor, perdona, estábamos en el campo, Andrés, estaba también contribuyendo a calorar el ambiente con algunos gestos. Pero creo que en esa acción de Miranda, él se da cuenta, esto se nos está yendo de las manos.
Claro, pero le interesa.
Esto se nos está yendo de las manos.
Claro.
Dos expulsados, se podía quedar con ocho. ¡Qué imagen! Acabar un partido con ocho, ¿no?
Claro.
Y creo que Pellegrini ahí se da cuenta y dice, o esto lo empiezo a enfriar yo.
Tenemos perdido el partido del Español.
Claro. Claro,
porque con esa actitud mediocre, el Betis, que tiene complicado pelear por la Liga de Campeones, no que no vaya, pero tiene complicado, entre otras cosas, porque creo que no es su objetivo, ¿no? Porque me parece que sería pedirle ser... Es más, si pelea por la Liga de Campeones y no la consigue, no debe generar ninguna frustración, ¿no? Pero es que por lo que sí tiene que pelear realmente a esta altura de temporada es por la Europa League.
Pero Víctor, si es que las cosas cambian en el fútbol, yo decía, el Betis es un equipo peligroso para pelear por Liga de Campeones, pero claro, a las dos semanas te quitan a Canales, Canales comete una torpeza, los comités lo están buscando, le caen cuatro partidos a Canales, se lesiona Fekir, Pecela afuera, pues ya el Betis tiene que dejar de obsesionarse con eso. Pero una cosa es no obsesionarse y otra perder los papeles como el Betis perdió ayer.
Porque todo viene de arriba. Es como, mira, a mí que me encantan las comparaciones. El caso de Acuña. Pues el comportamiento de Acuña me parece que antes del Mundial no fue profesional, ¿no? Me parece que con respecto a quien le paga no fue profesional. Es decir, ya puede venir aquí Acuña con 200 partes médicos y con 200 psicólogos a explicarme.
Que ahora juega 90 minutos todos los días, claro.
No fue profesional, pero es que no basta con eso. Es que vuelve del Mundial y en la radio oficial del club le echa un pulso al presidente. Y no pasa nada. Pero es que el otro día, después de lo que ocurrió con el Celta de Vigo, se autoexpulsa y le van a caer varios partidos de atención. Y aquí no pasa nada. Claro, ¿por qué? Pues
sí,
porque están viendo
sí,
que de
pasa,
arriba no pasa
algo
nada.
Peor. No, claro. Pasa algo peor, que el sábado por la mañana el Sevilla decide hacer un comunicado.
Claro, para apoyar al jugador.
Un comunicado. Acuña, yo hago aquí lo que me da la gana. Por favor. Si el día que Acuña le echa el pulso al presidente del Sevilla, el presidente del Sevilla sabe lo mismo del club y forma un escándalo mundial a Acuña. Pues Acuña, los jugadores se dan cuenta, siempre usted aquí, esto no es el Calavera. Claro, pues es que esas cosas influyen, claro. Y ahora va al Twitter y le pide disculpas hasta a mi vecino Cándido. Le pidió disculpas a Acuña. Hasta mi vecino. Sí. ¿Y eso para qué? Eso
para la palmadita en el hombro de la
aficionada.
Para
aficionado,
la palmadita,
no,
Víctor.
No, nada,
pues sí,
nada,
sí, porque saben que ahí en las redes sociales fundamentalmente van a conseguir tranquilamente la palmadita y el perdón absoluto, el perdón rápido. En fin, hemos tocado el asunto del Betis, problema futbolístico, próximo partido del Betis sábado 6:30 p.m. ante el Español, de nuevo repite en casa, sin Aitor Ruibal, mañana comité de competición.
Ni Canales.
Le caerán más de un partido, ni Canales, que tiene suspendido por un lado una sanción de 3 partidos más uno que le va a caer por este seguro. Al final te vas a salir con la tuya, con lo que expusiste pues el pasado miércoles santo.
No juega
a este ritmo se pierde Real Sociedad y el Derbi. A este ritmo... Ni Real Sociedad ni el Derbi va a jugar Canales con esta manera de llevar el asunto de las sanciones por parte del club. Y en el caso del Sevilla, pendiente también de Acuña, que tiene pinta de que le van a caer también en Liga varios partidos de cara al partido ante el Valencia del domingo. Ahí puede conseguir, y vamos terminando ya que nos quedan 3 minutos, prácticamente la salvación definitiva del Sevilla, o complicarla, porque es un partido ante un rival directo, el Valencia, que marca el descenso con 27 puntos, pero antes lo de Manchester. No sé si después del 2-2 del viernes, que tú has calificado hoy a mediodía como de un gran punto,
sí,
aunque es verdad que está con el 80, en el 89 ganando 2-0, y yo soy de los que piensa que 2-0 hay que manejarlo mejor y cerrar el partido, pero bueno, saca un punto.
Pero es que este Sevilla, claro.
Sí, sí, sí. ¿Le ves mejorías o garantías para pelear en la eliminatoria al Manchester o no? ¿O directamente piensas que no tiene nada que hacer el Sevilla?
Yo creo que no tiene nada que hacer. Ahora, si lo hace, pues le diré, mire, usted estaba equivocado, ¿no? La semana que viene te lo diré, Oliva. Por lo que yo al Manchester no veo la Premier. Yo lo he visto jugar un par de ratos y la eliminatoria con el Betis, ¿no?
El sábado jugó bien. Ante el Everton. Jugó bien. Se lesionó Rashford al final y jugó a un ritmo muy alto. Al ritmo que le jugó, por ejemplo, al Betis en el partido de ida de la eliminatoria. Creo que el Sevilla no aguanta.
Exactamente. Yo lo vi la eliminatoria del Betis y en media hora que puso el ritmo de Premier, sí, se llevó por delante el Betis. Yo creo que el Sevilla tiene cero posibilidades. Pasa que está ese aura mágico, ¿no? Y además ha ganado a pulso, ¿no? Oye, que yo ahí no
le quito ningún
valor.
Ese respeto en Europa, ¿no? Ese respeto que se le tiene, ¿no? La camiseta del Sevilla en Europa.
Exactamente, y no tiene lastre, ¿no? Juega sin nervios y pues mire usted, si es capaz de eliminar al Manchester, pues yo me pondré de pie, ¿no? Con el Sevilla europeo. Pero para mí sería una sorpresa, lógicamente.
Yo en el sorteo con las bolas pensaba un 90-10 a favor del Manchester. Viendo al Sevilla en los dos últimos partidos el comportamiento, sobre todo el otro día 70 minutos con un hombre menos, no es que el porcentaje se haya disparado, ¿no? Pero creo que hay un poquito más de
hombre,
chance, la famosa
Paoli,
palabra,
¿no?
Chance, ¿no? Para poder a lo mejor dejar la eliminatoria viva el jueves y jugártela aquí en la vuelta. ¿Tú cómo lo ves, Andrés?
80-20, igual que veía la del Betis,
¿sí?
Un equipo
igual
muy superior y evidentemente con Sampaoli gana... sin Sampaoli, perdón, gana el Sevilla un poco más de esperanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero futbolísticamente ahora mismo sería de locos decir que la eliminatoria está al 50%, que el Sevilla, claro que la competirá y además sabe jugar esta competición el Sevilla y seguro que no la va a tirar y el cambio de entrenador creo que le ha venido bien, pero sigo viendo una diferencia futbolística muy grande, 80-20. Ahora, el fútbol puede pasar de todo, pero yo mi idea no cambia de cómo vi cuando salió la bolita, Oliva.
Por debajo del minuto ya, muy rápido. Víctor, ¿ves la famosa mano de entrador en Mendilibar en 2 partidos? ¿O paciencia o piano?
No veo.
No ve nada.
Ya está cogiendo Andrés Ocaña las llaves para irse.
No ve nada.
Ya está cogiendo Andrés Ocaña las llaves.
Vamos a ver, si veo mano, sin que sirva esto como un símil de brotes verdes, veo mano de entrador porque... Porque lo de San Paolo era ya rozaba la peluca y la trompeta. O sea, entonces este entrenador ha llegado y dice, bueno, no, no, no pongo a Jordán, o está lesionado, pero no se le echa atrás al portero y evito los dos golitos que le caían al Sevilla por errores habituales, pues eso lo ha eliminado. Pero tampoco veo nada más. Es que creo que los cambios fueron Rafa Miritelle. Es que creo que no hay más.
No hay más. Ni más programa hay. Hasta aquí. Las noticias ahora. Adiós.
Las 4 de la tarde, las